Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 11 minuts. Tenim el periodista i escriptor Ernesto Eikaizer amb tota l'atenció posada amb el que passarà dilluns al Tribunal Suprem. La vista pel recurs d'apel·lació de Carles Puigdemont contra la decisió del jutge Llarena de no aplicar-li l'amnistia. Ernesto Eikaizer, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal, Ernesto? Com estem?
Bé, bé, bé. Esperando a Toni Clapés aquí en el Supremo. En el lunes. Es una circunstancia histórica, pero no le digo de verdad. No se lo digo, Toni, de una manera exagerada. Esto es el contraprocés. En el proceso hemos visto las acusaciones de un lado y del otro lado enfrente a la Fiscalía del Supremo, a la Abogacía del Estado y a la acusación de Vox. Ahora lo que veremos el día próximo lunes a partir de las 10 horas en el Supremo es tres magistrados: Vicente Magro, que es el presidente del tribunal, Eduardo de Porres, que es el ponente, y Susana Polo, ¿vale? Esta es la parte que va al frente. Y luego veremos a la Abogacía del Estado, a la defensa de Puigdemont y a la Fiscalía del Supremo, todos sentados en estrados en la misma línea. Y enfrente, solamente a Vox, la acusación popular. Esta es la primera vez y probablemente la única en que se discutirá, se debatirá, se confrontará sobre la amnistía en España. Este es el recurso de apelación de Carles Puigdemont a la denegación, al recurso de reforma denegado del magistrado Pablo Llarena. Y como se trata del procedimiento ordinario, es decir, son penas superiores a 9 años, se tiene que hacer con vista pública. De modo que hay vista pública, y yo creo que realmente Toni Clapés debe estar presente.
Bueno, ho he traslladat ja, que sàpiga que ho he traslladat a la directora de RAC1, i ara és allò que
estan estudiant. A veces no se dan cuenta de la importancia de ciertas cosas.
Perquè, escolti,
esto es una cosa, si uno ve las fotos de lo que era el proceso, el juicio, que usted estuvo aquí, y va a ver las fotos del día lunes, en el mismo Supremo, dirá, pero ¿qué ha pasado en este país? ¿Qué es lo que pasó en este país? Se ha vuelto todos locos.
Però expliquin, per acabar de convèncer, a la direcció de la casa, a veure, del que resolgui aquest tribunal, què passarà? Què pot passar? Expliquin-me,
bueno, què resoldrà. Este tribunal tiene que resolver el recurso de apelación de la defensa de Puigdemont contra la decisión de Llarena de denegarle amnistía. Llarena le deniega la amnistía, y Marchena, porque es el tribunal que presidió Marchena, le deniega la amnistía porque dice que la ley de amnistía no contempla el delito de malversación como delito amnistiable. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo creo que ese fue un error que cometió en su día Junts. Empezaron a reformar cada vez que los jueces sacaban alguna resolución, ¿se acuerda usted? Agregaban cosas y repetían cosas, y entonces metieron una morcilla donde decía que, como este tema del 1 de octubre y del procés, aquí no había ningún tema de enriquecimiento personal, esa sería la única circunstancia en los cuales no sería amnistiable. Entonces van, Marchena y la Sala Segunda no pensaba en esta posibilidad, es decir, de denegar la amnistía por esto. Pero al coger este tema del beneficio dijeron, no, sí que es un beneficio esto. Claro que es un beneficio, porque no ponen el dinero de su bolsillo, lo pone el Estado, lo ponen todos los ciudadanos. Y además se inventaron que si Cataluña fuera independizada dejaría de ingresar dinero a la Unión Europea. Entonces dijeron, no, si, ni siquiera tenemos que plantear cuestión de constitucionalidad por el tema de la malversación. Es que la malversación no entra en esta ley de amnistía. En el borrador anterior sí, porque era clarísimo y no planteaba lo del beneficio. Pero yo creo que Junts cometió un error porque quiso ser redundante a fuerza de asegurar de que la malversación esta no era una malversación con beneficio personal. Pero como ellos le dieron la vuelta, dijeron, esto no es amnistiable, según la propia ley. Ojo, se dieron el lujo de decir que la ley no amnistiaba. Bueno, ya sabe usted que hubo un voto particular muy importante de Ana Ferrer, donde decía que aquí no ha habido apoderamiento del dinero, y por lo tanto eso no era no podía ser el equivalente de una malversación. Hizo un voto particular muy bien fundado. Y yo creo que sobre este voto particular se va a fundar secundar buena parte de los argumentos la defensa, de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que defienden, evidentemente, en esta ocasión, lo mismo. Pero yo creo que una cosa es contarlo y otra cosa es verlo in situ, ver a la teniente fiscal del Tribunal Supremo.
No, si m'està animant, m'està animant anar-hi. Escolti, clar, imaginem-nos, aquí hi ha dues resolucions, veurem com acaba aquesta causa, però imaginem que la sala d'apel·lacions, per una banda, resolgui, cosa que crec que és improbable, resolgui favorablement. Què passaria? Favorablement, a favor.
Estimar el recurso,
sí.
Bueno, se vendría todo el Supremo abajo. Toda la sala segunda se viene abajo y todo lo que construyó Marchena se viene abajo.
Per tant, vostè aquí estaría pecando optimisme. Yo.
Sí, bueno, no, pero es correcto plantearlo porque uno no tiene que prejuzgar. Pero quiero decir que si uno tiene los antecedentes y si ese tribunal, que está presidido por un magistrado, que es Vicente Magro, que ha sido senador del PP... que ha sido senador del PP,
sí, sí,
por Alicante, que ha sido portavoz de justicia del PP en el Congreso, evidentemente no. Y luego está el magistrado Eduardo Porres, que es el ponente, y que también es de sesgo conservador. Por lo tanto, aquí la única expectativa que yo tendría, pero no creo que se vaya a cumplir, es que la magistrada Susana Polo, que está adscrita al sector progresista, y que no se ha pronunciado todavía sobre la ley de amnistía, tenga el coraje, porque hay que tener coraje, de seguir... a Ana Ferrer y presentar un voto particular. Yo con eso solo me conformaría.
Y ahora imaginemos...
Entonces, ¿qué pasa? Una vez que termina la vista, los magistrados se tomarán un par de días para resolver y hacer un auto. Y entonces, una vez que hacen este auto, desestimando, como creo que va a ocurrir, la apelación de Puigdemont, él puede presentar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Que va a la cola de todos los recursos y cuestiones y también de los recursos de amparo, porque todos los demás ya han presentado recursos de amparo.
Claro,
Dolors Bassa, Raúl Romeva, Oriol Junqueras...
I tots aquests recursos, perdoni, que em diu que estan a les portes del Constitucional, quan els activaran o els
valoraran?
Perquè, clar, és
que... Ahí vamos, porque ahí nos, digamos, a partir de ahí vamos al tema del regreso de Puigdemont, que es el tema que a mí me interesa.
Vamos tema, perdoni, és que ho diu aquí com, sap? Al tema del regreso de Puigdemont.
Vamos a plantearnos cómo puede ser el regreso de Puigdemont, en qué condiciones y tal. Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Una vez que hay una comisión creada para examinar de letrados en el Tribunal Constitucional, que tiene 2 meses a partir del 1 de febrero, para examinar el recurso de inconstitucionalidad del PP, que es el más completo de todos, porque todos los aspectos doctrinarios, pero también los aspectos concretos, por ejemplo, el delito de malversación, el delito de desórdenes públicos, en fin, el delito de desobediencia, todo está tocado ahí. Sí, cuando tú resuelvas como Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad del PP, prácticamente has resuelto todos, ¿vale? Uh-huh. Luego lo tienes que ir aplicando a cada otro, a los otros recursos de los tribunales superiores de justicia, por ejemplo, en el caso de Cataluña, que hay varios recursos y cuestiones, y luego también está la cuestión de constitucionalidad que presentó la Sala Segunda del Supremo, que es sobre desórdenes públicos. Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente: la Sala de Apelaciones resuelve, digamos, desestimar a partir de la vista del lunes el recurso de apelación de Puigdemont. Puigdemont presenta el recurso de amparo. Su recurso de amparo va a la cola de los demás recursos de amparo ya presentados y a la cola de los recursos y de cuestiones de inconstitucionalidad. Entonces, mi estimación es la siguiente. El Tribunal Constitucional resolverá primero el recurso del PP, porque eso ya está en marcha.
¿A qué tal primero?
Es el primero. Entonces, el primero y el más complejo. Y esto yo creo que se resolverá antes de agosto. Entonces, la pregunta es... Sí, efectivamente, el Tribunal Constitucional desestima el recurso del PP y considera que la ley de amnistía es constitucional. ¿Qué pasa con el recurso de amparo de Puigdemont? ¿Y qué pasa con el recurso de amparo de Dolors Bassa, Raúl Romeva y Oriol Junqueras? Pues el Tribunal Constitucional tiene la potestad, y lo ha hecho, de decir, bueno, yo ya he resuelto el recurso del PP, considero que la ley es constitucional, la ley de amnistía, y se las aplico inmediatamente al recurso de amparo. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que simplemente respete el orden, termine de resolver los otros recursos y cuestiones, que también ahí sabe, las comunidades autónomas del PP han presentado recursos también la de Castilla-La Mancha, y por lo tanto que se respete el orden y se aplique. Pero una vez resuelto el del PP, todo es más fácil, porque simplemente se aplica lo mismo a todos los otros recursos, lo mismo que se ha decidido, y por lo tanto se declara la constitucionalidad de la ley. Entonces aquí viene el problema. ¿Qué hace Puigdemont? ¿Espera a que se resuelva su recurso de amparo? Porque pasa lo siguiente. Si el Tribunal Constitucional resuelve el recurso de amparo del PP primero, después tiene que resolver el recurso de amparo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de que presentó Marchena y compañía, ¿de acuerdo? Entonces, mis fuentes me dicen que Puigdemont tendría que esperar, una vez que resuelva el recurso del PP, bastante más tiempo, tendría que esperar en la cola. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional no querría aplicar la constitucionalidad de la amnistía al recurso de Puigdemont y de Oriol Junqueras y tal, y demás, antes que resolver la cuestión de constitucionalidad de la Sala Segunda. Porque ¿quién mantiene en prisión quién mantiene la orden de prisión a nivel nacional de Puigdemont?
¿Quién manté?
También de Toni Comín. ¿Quién mantiene? Pues la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Sí, el Suprem, sí, exacte.
Por eso entonces el Tribunal Constitucional...
Llarena, correcte, sí.
Quiere resolver la cuestión de constitucionalidad. La cuestión de constitucionalidad no está planteada por la Sala Segunda por el tema de la malversación, no. La malversación la utilizaron para no aplicar la ley de amnistía. Ellos plantean la inconstitucionalidad sobre el delito de desórdenes públicos, que también lo cuestionan, y que está evidentemente en la ley de amnistía, entonces, que es la anterior sedición. Entonces, yo creo que, digamos, el panorama se plantea de la siguiente manera. El Tribunal Constitucional no aplicará inmediatamente que se resuelva el recurso del PP la constitucionalidad de la ley de amnistía a los recursos de amparo, sino que esperará, sobre todo esperará contestar a la Sala Segunda a la cuestión de constitucionalidad. Entonces, ¿cuándo puede volver Puigdemont?
Eso es lo que
depende como quiera. Si Puigdemont quiere ser, quiere volver aquí, como parece que es su aspiración, con, digamos, cero en la portería.
¿Qué vol dir un cero en la portería?
Sí. Sí, que quiere hacer como el portero
del Barça. Chesney ahir la nit.
Chesney ayer ante el Benfica.
Però què vol dir això?
Estupendo.
Sí, i tant, que estupendo, estupendíssimo. Va estar estupendíssim.
Entonces, sin un gol, ¿no?
Sí.
Es decir, traduzcámoslo en términos políticos. Sin un gol, ¿qué significa? Sin un día de cárcel.
Val, no, está bien. La metáfora está bien perfilada. Això,
hasta ahora no ha tenido cárcel. Ha tenido cárcel en Alemania, en fin, ha sido muy poco, unos días, pero digamos que hasta ahora, digamos, gol, no le han metido. Entonces, él querría volver, evidentemente, sin
pasar por la presó.
Exacto. Entonces, vamos, es como si fuera los siete paradones que hizo ayer nuestro querido portero polaco.
Sí, Chesney.
Del Barça.
Sí.
Chesney. Entonces, si eso es así, tendría que esperar, sin riesgo alguno, tendría que esperar hasta los últimos meses de 2025. Perquè en ese momento se van a resolver también los recursos.
Home, jo de Puigdemont ja, amb el temps que porta l'exili, doncs ja no li ve d'un, sap? Ja no li ve d'un mes, la sensació que tinc. És a dir, que posats a fer, claro. Ernesto, ja t'esperes a finals del 25 o principis del 26. Tinc aquesta sensació, no sé què en pensa vostè.
Sí, finals del 25, últimos meses del 25. Pues ja, però él puede volver con un riesgo mínimo, antes de agosto, cuando se resuelva el recurso del PP. ¿Por qué? Porque una vez que se resuelve el recurso del PP, lo que tenemos es lo siguiente. La ley de amnistía ya está vigente, y constitucionalmente vigente. Segundo, está validada por el tribunal, por lo tanto, constitucional. Mantener en prisión a Puigdemont es, francamente, a mí me parecería un riesgo para el magistrado que lo hace, porque podría ser una presunta prevaricación. porque podría ser una presunta detención ilegal. Apúntese estas cosas, son muy importantes.
Sí, sí, como estoy apuntando.
Y segundo lugar, es un tema nacional, pero también internacional, porque Puigdemont no es solamente el tema de Cataluña, ya a esta altura del partido lo conocen en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Si el Tribunal Constitucional decide que la ley de amnistía es constitucional, si, digamos, la ley está vigente y otros se han beneficiado de la misma, hombre, ¿se la vas a negar a Puigdemont? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Llarena tiene ganas de meterlo en la cárcel unos días? Bueno, puede intentar hacerlo, pero es muy riesgoso, ¿eh? Entonces, ese es un escenario. Por lo tanto, él, con un riesgo mínimo de días y de prisión, podría forzarlo perfectamente. Y en segundo lugar, está el tema de él, la amenaza, digamos, de que es una amenaza real, la amenaza de Marchena en el auto que dictó en septiembre. Él dice claramente, no es que yo lo deduzca, cuando digo amenaza, él lo dice. Si el Tribunal Constitucional decide de declarar constitucional, por ejemplo, el delito de malversación, que es amnistiable, si el Tribunal Constitucional decía que es amnistiable y que eso es legal, nosotros podríamos ir e iremos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para plantear que no lo es. Es decir, plantear una cuestión prejudicial en el sentido de preguntarle al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si eso es así o no. Pero aunque hagan esto, y lo han prometido y supongo que lo harán, eso no impediría a Puigdemont estar en libertad, porque eso suspendería la causa, pero no con medidas cautelares. Por lo tanto, Puigdemont tiene una elección.
Té dos cartes,
O viene como Sechi.
Dos finestres. O abans de l'estiu, tal com diu vostè, després de la resolució del recurs que va fer el Partit Popular, o a esperar-se a finals d'aquest any, principis com a molt llarg, a principis de l'any vinent, i aleshores saber la resolució del seu cas, a veure què és el que passa, no? Estaríem en aquestes dues finestres.
En qualsevol cas, tiene que estar preparando la maleta.
Bueno, doncs escolti, aquesta sí una molt bona notícia pels que volen a Puigdemont aquí a casa nostra. Una mala notícia pels que evidentment no el volen veure ni en pintura i només el volen veure...
Lo van a ver, lo van a ver. Unos meses más, unos meses menos.